Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La policía de Nueva York responde a otra llamada de paquete bomba mientras se investiga otro paquete en New Castle County y la residencia del ex vicepresidente Joe Biden. El presidente Donald Trump pide unidad y asegura que los culpables del envío de paquetes bombas serán llevados a la justicia. El presidente ruso Vladimir Putin advierte sobre un repunte en la proliferación de armas nucleares. Y el receptor de los Cardenales de San Luis gana el premio Roberto Clemente en el béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 25 de octubre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días América. Nos vamos directamente hacia Nueva York, donde las autoridades policiales están nuevamente manejando otra situación similar a la que vivimos el miércoles con un paquete bomba. Vamos con Celia Mendoza, nuestra colega que se encuentra en este momento en el lugar donde se reportó el hallazgo de este otro paquete. Celia, buen día. Tú estás en Tribeca en este momento, ¿verdad? Cuéntanos qué pasó.
Así es, yo cuando me encuentro enfrente de Tribeca Grill en la 375 de Greenwich, donde en este momento, hace tan solo minutos, las autoridades han retirado el cordón de seguridad. Esto después de que se confirmara que este paquete, que fue identificado alrededor de las 3 de la mañana, fuera removido exitosamente por las autoridades, en específico por la unidad antibombas. La patrulla de Nueva York del Departamento de Policía Estatal se encuentra aquí, así como una gran presencia por parte de las autoridades locales, así como del FBI. De acuerdo a la información que se ha tenido hasta el momento, este es un paquete similar a los que han sido encontrados. Sería el octavo de esta serie de paquetes que se han identificado desde el lunes, cuando George Soros recibió un paquete, y ahora este nuevo objetivo sería una celebridad, Robert De Niro. El paquete estaba dirigido al actor, quien vive y quien trabaja en este lugar en específico, donde está su restaurante, su oficina de producciones y su residencia.
Bueno, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, habría la preocupación y el temor de que algunos otros paquetes estén en camino, Celia, y una de las principales preocupaciones es la gente que manipula estos sobres antes de llegar a su destino.
Así es, definitivamente esa es la gran preocupación. Tan solo el día de ayer sabemos que miembros del equipo de trabajo en el edificio donde están las oficinas de CNN tuvieron contacto directo con este paquete, y esto podría generar muchísimo temor, específicamente porque las autoridades no están seguros de cómo va a reaccionar estos elementos explosivos. Lo que han dicho, si alguien tiene contacto con estos sobres, que ya son muy específicos en términos de cómo lucen, con el color amarillo,
para
con
identificarlos,
así es, que no los muevan, que de inmediato llamen a las autoridades y se aseguren de alejarse de los mismos y que no traten ni de tocarlos ni de abrirlos. Es por ello que las personas han estado muy atentas a lo que pueda suceder, en específico durante estas últimas horas, donde el número que han aparecido en lugares públicos y en lugares mucho más fáciles de tener acceso para cualquier persona se ha incrementado.
Bueno, Celia, lo último que sabemos también, imagino que esto se ampliará en los próximos minutos, es que las autoridades han sido convocadas a la zona del condado de Newcastle, en Delaware, por un sobre que está dirigido al ex vicepresidente Joe Biden. Se trataría de un noveno paquete, o sea que esta advertencia de las autoridades de que algunos podrían estar en camino parece que se va confirmando con el paso de las horas.
Así es, Yoconda. De hecho, desde anoche las autoridades federales indicaron que tenían la sospecha de que este paquete estaría en camino hacia el vicepresidente Joe Biden y estaban tratando de localizarlo. Finalmente, esta mañana han identificado el lugar donde estaría.
Bueno, muchísimas gracias, Celia. Te vamos a seguir muy de cerca, por supuesto. Invitamos a nuestros oyentes y a nuestros amigos a que visiten nuestra página web boanoticias.com, donde Celia estará reportando en vivo a través de Facebook Live y Twitter todo lo que acontece allí. Muchas gracias, Celia. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Yoconda.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump pidió una disminución en el tono hostil que marca el periodo previo a las elecciones de medio término que se realizarán el 6 de noviembre, luego del descubrimiento el miércoles de estos dispositivos explosivos. En un mitin de campaña que se realizó anoche en Wisconsin, el mandatario dijo que los actos de intimidación política son un ataque a nuestra democracia.
Juntos vamos a acabar con el flagelo de la adicción a las drogas en Estados Unidos.
Tendríamos ya al presidente Trump cuando habla de la importancia del deber que le toca realizar como presidente del país. Dijo que su deber más importante era mantener a los Estados Unidos a salvo. Eso es lo que hacemos. El gobierno federal está llevando a cabo una investigación agresiva y encontraremos a los responsables y con suerte haremos justicia, dijo el mandatario. También en su discurso destacó nuevamente a los medios de comunicación y a las personas que mueven a los opositores políticos con mala fe, que dijo son contribuyentes a la retórica política acalorada y divisiva. Los medios de comunicación también tienen la responsabilidad de establecer un tono civil para detener la hostilidad sin fin y los ataques e historias constantemente negativos y muchas veces falsos, dijo. Estas críticas fueron reiteradas hoy a través de un tuit del mandatario. Por su parte, el exdirector de la CIA, John Brennan, que también fue uno de los destinatarios de un paquete bomba enviado a las oficinas de la cadena televisiva CNN en Nueva York, comentó la situación precisamente en una entrevista con ese canal. Esto es algo que yo creo que todos los estadounidenses que aprecian la libertad y los derechos deberían estar indignados y tratar de hacer todo lo posible por detener este curso de acontecimientos y comprometerse con un camino constructivo para que nuestro país sea capaz de encontrar su potencial real, incluso en el campo político, dijo Brennan. El FBI, las autoridades en Washington, D.C., en Nueva York y otras ciudades están intensificando las investigaciones de estos hechos que han sido calificados como terrorismo doméstico.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump estuvo muy activo esta mañana a través de su cuenta Twitter y dijo que estaba enviando militares para proteger la frontera sur mientras la caravana de migrantes provenientes de Centroamérica continúa a través de México su rumbo hacia la frontera sur de Estados Unidos. El mandatario escribió esta mañana en su cuenta de Twitter textualmente: "Estoy enviando a los militares para esta emergencia nacional. Serán detenidos", dijo, refiriéndose a los migrantes. No está hasta ahora totalmente claro a qué se refirió el mandatario o el tiempo en el que esta medida podría tomar efecto. El presidente Donald Trump y su esposa Melania presentaron el miércoles la legislación bipartidista para enfrentar la crisis de los opiáceos, la epidemia de sobredosis de drogas más letal en la historia de Estados Unidos. El presidente Trump se refirió al tema.
Juntos vamos a acabar con el flagelo de la adicción a las drogas en Estados Unidos. Vamos a terminar con esto, o al menos vamos a limitar este terrible problema. Durante el último año, hemos movilizado a todo el gobierno federal para enfrentar esta crisis. Hemos asegurado $6,000 millones en nuevos fondos para combatir los opiáceos, la mayor suma jamás recibida en la historia.
En general, según los expertos, las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos han comenzado a disminuir. Casi 48,000 personas murieron el año pasado por sobredosis de drogas con opiáceos. El presidente Trump explicó algunas de las medidas que está tomando el gobierno federal sobre el tema.
Estamos lanzando medidas sin precedentes contra los vendedores de drogas, traficantes y contrabandistas. Cerraremos las redes en línea para eliminar los envíos internacionales y detener a los traficantes extranjeros como nunca antes.
La legislación agregará tratamiento y hará que el Servicio Postal de Estados Unidos revise los paquetes en el extranjero para detectar fentanilo, una forma sintética de opiáceos y la causa principal de las muertes por sobredosis. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar con Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en esta emisión de Buenos Días, América, que se genera en La Voz de América en Washington. El presidente ruso Vladimir Putin está advirtiendo sobre una nueva carrera armamentista si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con su amenaza de retirarse de un acuerdo clave de control de armas. Tras las conversaciones en Moscú con el primer ministro italiano Giuseppe Conte, Putin dijo que Rusia respondería a Estados Unidos, que despliega misiles de alcance intermedio en Europa. ¿Podremos responder? Sí, lo haremos y lo haremos de manera rápida y efectiva. ¿Cuál podría ser el pretexto formal para que nuestros socios abandonen el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio? Las acusaciones de que supuestamente lo estamos violando. Pero, como de costumbre, no se presenta ninguna prueba de ello. Y Estados Unidos ya han violado ese tratado, dijo Putin. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, culpó a Rusia por violar el tratado de control de armas que Trump quiere abandonar. La explicación más plausible es que Rusia ahora está violando el tratado y, por lo tanto, el problema es el comportamiento de Rusia, que hemos visto durante muchos años, y se ha dicho claramente que esto no puede continuar. No podemos tenerlo. Un tratado entre dos partes que es respetado por una de ellas, dijo. Stoltenberg también advirtió que no prevé una acumulación de armas nucleares en Europa. Nos vamos a una pausa y enseguida retornamos con más noticias.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Un alto funcionario estadounidense acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de exportar ilegalmente toneladas de oro en un intento por rescatar la colapsada economía de su país. El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingsley, dijo el miércoles que Maduro está saqueando las reservas de oro de su país en una nueva estrategia para reemplazar la deficiente industria petrolera venezolana. Billingsley dijo que en los últimos meses Venezuela ha enviado 21 toneladas métricas a Turquía sin la aprobación de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Venezuela está en medio de una crisis económica después de casi dos décadas de gobierno socialista. Hablando en el Centro de Estudios Brookings, aquí en Washington, el funcionario se negó a decir si Estados Unidos se está preparando para extender las sanciones económicas a las exportaciones de oro de Venezuela. La Embajada de Venezuela en Washington no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios de agencias de noticias y medios de comunicación. Mientras tanto, en Venezuela, movimientos sindicales protestarán hoy para exigir mejoras salariales. Adriana Núñez Rabascal tiene este informe.
Los sindicalistas venezolanos advierten que el sueldo mínimo mensual de los trabajadores, equivalente a unos $12, apenas cubre la canasta alimentaria y se va diluyendo con la inflación. Por eso, el dirigente de la organización Marea Socialista, Gonzalo Gómez, dice que protestarán las veces que sean necesarias hasta lograr que se atienda su petición de generar mecanismos legales que protejan el salario.
La clase trabajadora no se queda paralizada en espera de una respuesta. La clase trabajadora ahora está movilizada en la calle.
El presidente Nicolás Maduro anunció que en los próximos días comenzarán a pagar el salario semanal y no quincenal como estipula la ley en Venezuela. Dice que la medida es para adaptarse a las necesidades de la denominada clase obrera.
Sistema semanal, esto es a petición del público, como dicen las televisoras. Sistema semanal de pago rinde más. Y el mismo modelo nuevo, anclado en el petro, nos permite, me permite a mí en cualquier momento hacer una corrección y una mejoría.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y también en Venezuela, tras las denuncias realizadas por el movimiento político 20, fundado por la opositora venezolana María Corina Machado, el gobierno estadounidense condenó el ataque del que fue víctima la exdiputada venezolana. En su cuenta de Twitter, la Embajada de los Estados Unidos en Caracas publicó un mensaje de respaldo a la opositora, manifestando su profunda consternación por ese ataque que involucra además a otros funcionarios en el estado Bolívar. La violencia nunca es la solución, las ideas son siempre más fuertes que la fuerza bruta, aseguró el mensaje de condena a la agresión. Según un comunicado de 20 Venezuela, movimiento político fundado por Machado, la dirigente y un grupo que la acompañaba fueron agredidos mientras recorrían Upata, el estado Bolívar, en Venezuela, en la tarde del miércoles. Piedras, palos, tubos y otros objetos contundentes arremetieron contra Machado a la altura de la Plaza Bolívar de la ciudad, señaló el partido en el comunicado. Además, también dijo que la golpiza fue ejecutada por grupos violentos de la alcaldesa del municipio, Yalisbeth García, alias La Tata, cuando Machado y varios integrantes de 20 Venezuela realizaban una caminata por esa zona. Y en Colombia, el organismo que procesa el compromiso de paz cierra el plazo para que jefes de las FARC presenten la documentación pertinente que les fue solicitada. Jimmy Villarreal tiene el reporte.
El excomandante de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa, no envió ningún informe o comunicación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. El organismo de justicia transicional informó que el pasado martes se venció el plazo para que 31 exjefes guerrilleros entregaran sus informes que demostrarían su compromiso con el acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Alias Iván Márquez, quien también estuvo en entredicho, ya que las autoridades desconocen su paradero, hizo llegar su compromiso ante los jueces de la JEP. Tras hacer la revisión de las comunicaciones e informes, la JEP reveló que el único que no se reportó ante esa jurisdicción fue alias El Paisa.
Probarse el incumplimiento conlleva a la pérdida de beneficios. La sala de reconocimiento estudiará la información allegada por los comparecientes y tomará las decisiones respectivas.
El paradero del jefe guerrillero se desconoce desde que abandonó hace dos meses junto a Iván Márquez la zona de reincorporación en la que se encontraba en el departamento de Caquetá. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y en Argentina se produjeron fuertes enfrentamientos en el marco de la aprobación del presupuesto nacional. Juan Ignacio González Prieto con el informe.
El debate y aprobación del presupuesto nacional 2009, elaborado por el gobierno del presidente Macri, que implica un fuerte ajuste fiscal en presupuestos de todos los sectores del Estado y bajo metas de inflación para cumplir con las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional para otorgar créditos millonarios a la Argentina, terminó en un escándalo dentro y fuera del Congreso. En las afueras, partidos políticos de la oposición, sindicatos y organizaciones sociales se enfrentaron con la policía de Buenos Aires, con serios destrozos, 27 detenidos, heridos en los hospitales y el secuestro de armas caseras, piedras, combustible y gomeras. Diana Sánchez y Darío Zárate, miembros de los movimientos populares, insistieron con sus reclamos.
Un presupuesto que es diseñado por el Fondo Monetario Internacional, que no condenen a más hambre y pobreza al pueblo.
Porque no se aplica en políticas sociales, no se aplica en educación, no se aplica en cultura, no se aplica en salud.
En el interior del Parlamento hubo discusiones y hasta varios diputados intentaron tomarse a golpes. El diputado kirchnerista Axel Kicillof dijo que no se pueden cumplir estas metas.
Yo digo, si Macri le quiere entregar el gobierno a Lagarde, que nos avise a todos, porque la verdad es que estamos discutiendo en el Parlamento al ritmo impuesto por las reuniones del Fondo Monetario Internacional.
En tanto, el diputado oficialista Eduardo Amadeo reconoció
que el déficit ha sido uno de los problemas graves de la Argentina. Estamos optando, junto con una parte de la oposición, por un presupuesto sin déficit.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El receptor de los Cardenales de San Luis, Yadier Molina, recibió el premio Roberto Clemente, un reconocimiento apropiado para la estrella que creció en Puerto Rico e idolatró al fallecido pelotero entronizado al Salón de la Fama. El comisionado Rob Manfred y la viuda de Clemente, Vera, entregaron el premio a los miembros de la familia de Molina antes del segundo juego de la Serie Mundial. El reconocimiento se otorga cada año al jugador que mejor representa los esfuerzos humanitarios de Clemente. Molina no estuvo presente para recibir el premio porque actualmente se encuentra en Colombia como entrenador de la selección sub-23 de Puerto Rico en la Copa Mundial de Béisbol. Clemente también manejó al equipo nacional mientras era jugador de las Grandes Ligas. Molina ha trabajado incansablemente para ayudar a que Puerto Rico se recupere de los efectos del huracán María el año pasado. En 2010, Molina, de 36 años, y su esposa Wanda crearon la fundación para mejorar las vidas de los niños desfavorecidos en la isla que han sido afectados por la pobreza, el abuso y el cáncer. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry simplemente se encogió de hombros y sonrió a medida que su actuación brillante continuó sobre la cancha. Curry finalizó con 51 puntos y 11 triples en apenas tres cuartos de actividad, y los Warriors de Golden State doblegaron a los Wizards de Washington por 144-122. Kevin Durant añadió 30 unidades, 8 rebotes y 7 asistencias, en tanto que Draymond Green entregó 12 pases para enceste. Y finalmente, el Barcelona tuvo recursos de sobra para vencer convincentemente al Inter de Milán por 2-0, pese a la ausencia de su mejor jugador, Leo Messi. Rafinha, quien cubrió el puesto de Messi en el 11 titular, y Jordi Alba anotaron los tantos que dejaron al club catalán como único líder en su grupo en la Liga de Campeones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego el espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Este fin de semana comienzan los estrenos de la película Bohemian Rhapsody a escala internacional. Durante el estreno de la cinta en Londres esta semana, Brian May y Roger Taylor, miembros sobrevivientes de Queen, elogiaron la actuación de Rami Malek en el papel de Freddie Mercury. Malek, la estrella del drama televisivo ganador del premio Mr. Robot, retrata a Mercury desde sus primeros años con Queen en la década de los 70 a través de su ascenso a la fama mundial con himnos como We Will Rock You hasta la actuación en el concierto benéfico Live Aid en julio de 1985 en el Wembley de Londres.
No one will play us on the radio. We need to get experimental.
Malek trabajó con un entrenador de movimiento para transmitir la presencia en el escenario de Freddie Mercury y también contribuyó a la banda sonora.
Roger, there's only room in this band for one hysterical queen.
La película también documenta las batallas personales de Mercury, incluida su sexualidad y el uso de drogas y alcohol. Mercury fue una de las primeras celebridades británicas en morir de sida a los 45 años en 1991.
What's the lyric?
La actuación de Malek le ha convertido en un importante contendiente en la temporada anual de premios de Hollywood que culmina con los Oscar el 24 de febrero.
I'll tell you this though, Francis. When they bury me, it won't be in my backyard.
En la temporada final de House of Cards de Netflix, Frank Underwood muere inesperadamente mientras duerme, pero el fantasma del político interpretado por Kevin Spacey persigue a su esposa. Los libretistas tuvieron que rehacer el texto debido a que Spacey fue acusado de conducta sexual inapropiada hace un año y fue retirado del programa. El final de la historia de Underwood estará disponible en Netflix el 2 de noviembre. Al final de la temporada pasada, la esposa de Frank, Claire, interpretada por Robin Wright, miró a la cámara fijamente declarando, "Ahora me toca a mí", cuando se convierte en la primera mujer presidente de Estados Unidos.
The American oligarchs out there.
Después de la partida de Spacey, los productores ejecutivos y escritores Frank Pugliese y Melissa James Gibson dijeron que todos los involucrados en el programa sentían que querían seguir adelante con una sexta y última temporada. Spacey fue nominado a 5 premios Emmy por su papel en House of Cards. En noviembre pasado, Netflix cortó rápidamente los lazos con el actor después de que surgieran acusaciones de conducta sexual de parte de más de 20 hombres.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got
my... Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hace pocos instantes, medios de comunicación estadounidenses como Fox News y otros han mencionado que las autoridades han logrado recuperar el sobre que habría sido enviado al ex vicepresidente Joe Biden y que está siendo trasladado de forma segura al sitio donde se han trasladado los paquetes de el miércoles. Por otra parte, el periódico The New York Times informa que China tiene intervenido uno de 3 teléfonos personales del presidente estadounidense Donald Trump, quien se niega a entregarlo y lo sigue utilizando a pesar de las advertencias de las agencias de inteligencia estadounidenses. Según se afirma, China quiere saber cómo piensa Trump, qué argumentos defiende y a quién está dispuesto a escuchar para sacar beneficio en sus disputas comerciales. El diario agrega que uno de los objetivos de China es influir en el entorno del presidente Trump. Por otra parte, el vicepresidente Mike Pence estuvo ayer frente al Consejo Nacional Espacial, un panel asesor de la Casa Blanca que recomendó la revisión de los problemas legales existentes para las operaciones espaciales militares y reveló la legislación propuesta para que el Congreso cree y financie una agencia especial separada para supervisar las actividades comerciales. El vicepresidente aseguró durante el evento que la Casa Blanca incluirá fondos para el Comando Especial en la propuesta de presupuesto del próximo año, con el objetivo de obtener la aprobación del Congreso para que la iniciativa sea implementada para 2020. Pence también explicó que el Consejo Nacional Espacial y el Consejo de Seguridad Nacional revisarán las autoridades operacionales del espacio para garantizar que los combatientes tengan la libertad y la flexibilidad que necesitan para disuadir y derrotar cualquier amenaza a la seguridad de Estados Unidos en el campo de batalla del espacio, que, según dijo el vicepresidente, se encuentra en una rápida evolución. Recordemos que este fue uno de los temas que abordó el presidente Donald Trump en varias oportunidades y al que se refirió como una de las prioridades para el gobierno de Estados Unidos. Y aquí cerramos Buenos Días América. Como siempre, agradecemos su preferencia. Elena Skotowska estuvo en la producción y Justin Tweets en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un excelente día.